Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este partidazo con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Mónica Marchante, con Dani Senabre y con Juan Gato. ¿Qué te quedaba por decir de la Navidad y de la edad, Tomás?
No, hombre, que decía el oyente, imagino que es joven y tiene suegros y tal. Y bueno, muchas veces esas cosas que comentamos, que estas fiestas que echas de menos a los ausentes. A mí me encantaría poder estar un día con mi suegro, que volviera, por ejemplo. No te digo mi padre ni mi madre, ¿no? Pero yo pienso que están ahí. Hoy, ahora, hace un rato estaba yo recitando un verso escatológico de Navidad que me enseñó mi padre. A mis nietos le tiraban por los velos de la risa. Sí, una cosa que no me lo quiero ni imaginar. No te lo puedes imaginar, ¿no? Y una cosa que recitaba mi querido padre. Bueno, pues,
está diciendo aquí todo desde el control. Que lo diga.
Que lo diga. No es momento. No, es una cosa muy escatológica.
Que no, Javi, que no lo vas a decir.
No, pero sí, joder, si sí, no me dejan decir la Caperucita, que es una cosa blanca, vamos a entrar con esas cosas. Pero que son edades, ¿no? Imagino que hay gente que le parecerá, pues eso, que la familia es un coñazo, y hay quienes ya pues por razón de edad piensan y dicen, ojalá estuvieran 10 minutos, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, cada uno lo suyo.
Sí, señor.
Y faltaba más, ¿no?
Volviendo a la actualidad, a la anuncia que ha hecho Vicente, nos retrotrae un poco en el tiempo, ¿verdad? De que haya elecciones a la presidencia del Real Madrid. Vaya campañas había entonces, y vaya, había 5 o 6 candidatos.
Y sobre todo, Joseba, porque yo recuerdo, me parece que hubo una modificación de los estatutos del club, eso lo sabrá mejor Roberto y demás.
2012.
Para que el que se quisiera presentar, o sea, dejaba el patio muy, muy... muy controlado para que, o sea, prácticamente era una cosa de multimillonarios, de
bueno,
gente
que
se puede presentar
requisitos
ahí. Claro. Entonces, a mí
bueno,
que
eso se hizo, perdonadme, eso se hizo cuando empezaron a aparecer los jeques en el mundo del fútbol europeo y fútbol español, y en el Real Madrid se tomó esa precaución para que evitar que caiese en manos que no fuesen las adecuadas.
Si los que menos problemas tienen para presentarse son los jeques en ese aspecto.
Claro.
No, en los 20 años sí, porque la última modificación.
En los 20 años sí.
Es que según la última modificación tuvo que ver más con la ampliación de los años de socio. Antes eran 10 años y se pasó a 20 años.
Sí, pero son otros tiempos.
No, pero son otros tiempos, te digo, porque yo recuerdo, yo trabajaba entonces en el mundo deportivo, cerrar una edición a las 5 de la mañana sin saber quién era el presidente, porque estaban contando votos por correo,
sí,
¿te acuerdas?
Es verdad.
Bueno, fue el acuerdo de la segunda de Florentino Pérez, en la vieja ciudad deportiva.
Estuve allí.
Nos dieron las horas allí, Joseba.
Hasta las 8 de la mañana.
Sí, sí. ¿Cómo estábamos
la primera
allí
de Florentino Pérez? Se fue la luz misteriosamente en el... que estaba Mendoza ahí al frente de las operaciones y nunca se supo.
El tío Ramón llegó...
Pues
si estaba don Ramón, ya sabe, Roberto.
El tío Ramón, aquí Dios tenga en su gloria, que era un fenómeno, ganó una cosa que...
es difícil pelear.
Sí, que yo creo que no ha ganado nadie, que es que perdió en el voto presencial y ganó arrasando en el por correo.
En correo, sí.
Que votaron los muertos y todo.
Eso lo... claro,
no se ha visto nunca.
Aquellos, sí. Eso se tuvo que modificar luego, posteriormente.
De todas maneras, esto de los jeques, a mí me hace mucha gracia, porque que yo sepa, ningún jeque ha llegado pasando elecciones a ningún club español, ¿eh?
No.
Bueno, pero a mí no me parece mal.
Pero con ese filtro.
Si tiene posibilidad de presentarse y viene con los petrodólares, y le voy a traer a
Si viene con la pasta, pues le faltarán años de socios. Exacto. Esto es evidente.
Por eso
que
lo ampliaron, claro.
Claro, el que está en la presidencia, el que maneja el sistema, pues se lo pone un poco todo a su favor. Y Florentino endureció las condiciones. Se dice eso de que es más fácil tener requisitos para ser presidente del gobierno que ser presidente del Real Madrid.
Es verdad. No es que se diga,
a la vista está, Roberto.
Es así, entonces él se lo preparó todo legal, esto se ajusta todo a derecho, hay un sistema asambleario como en muchos clubes y como en las federaciones.
Lo votaron los compromisarios, ¿no?
La gente vota y nada, y oye, pero...
Es que mucho más serio.
Pero luego lo que ocurre, Roberto...
del Madrid, cómo se gobierna a su casa, ¿no?
Es que lo que ocurre con estas cosas es que no hay elecciones desde hace 10 años.
Claro.
Que se presente alguien. Ahí está el valiente.
Pero
si fuera amigo de Boluda, le diría.
Es que no se puede presentar cualquiera, Roberto.
No se puede presentar mucha gente.
Hay gente que tiene opciones y no ha querido arriesgar ese aval personal del 15%.
Y a lo mejor hay gente que no se ha querido desgastar frente a Florentino Pérez. Y ahora me parece que Boluda es una opción bastante.
Bueno, es que al margen de que pueda caer mejor o peor en algunos sectores, yo creo que como presidente del Real Madrid, ahí está lo que ha conseguido, ¿no? El cambio de la ciudad deportiva en lo que lo transformó, el Estadio Santiago Bernabéu, que ahora está con su última
digamos, ¿estás haciendo campaña, Mel?
Objetivo. No, quiero decir que...
jefe de propaganda no tiene precio.
Que a fuerza de ser sinceros, yo creo que lo que se le pide a cualquier presidente de un club, primero, es que no robe. Eso es lo primero. Hemos vivido épocas...
Yo pensaba que eso se daba, por supuesto.
Sí, no, no,
pero... que se pedía como requisito.
Tú sabes que durante muchos años aquí ha habido quien ha trincado y mucho de los equipos de fútbol y se ha aprovechado y muchísimo, ¿no? Luego la imagen, luego el club, luego los resultados, luego, en fin, yo creo que podemos entrar en que te guste más su discurso, menos, que algunos tengan más afinidad o no, pero yo creo que como presidente, para los socios del Real Madrid...
Sí, hombre, el control que existe ahora mismo también de parte de diferentes
estamentos... cada domingo, cada vez que se sienta en el palco, eso es así.
En todo caso, está bien que sean los socios quienes tengan esa palabra y puedan votar. Eso es, creo que es un proceso muy saludable en cualquier...
El propio Boluda lo ha dicho, es muy importante que haya elecciones y que está orgulloso de pertenecer a un club del Real Madrid en el que se pueden producir esas elecciones.
Claro. Es que estoy recordando, yo no sé si fueron las últimas elecciones, pero estaba por un lado Ramón Calderón, por otro lado Juan Palacio, por otro lado, yo no sé si Juanito Navarro también estuvo en
esas elecciones. Últimas seguro.
Es el anterior, Juanito Navarro.
Bueno, pero fíjate tú. Bueno,
pero es que cada uno...
Con Villar Mir.
Sí,
ha habido personajes curiosos que se han presentado.
Pero es que además cada candidato iba...
y periodismo del bueno.
Sí, pero además es que cada candidato iba con su candidato, o sea, con su elección a ser el director deportivo, el entrenador y tres jugadores. Y yo voy a traer a este entrenador, a este director deportivo y encima tengo a este y a este. Pero bueno,
oye, Juan Palacios con Camacho tenían fichado Iniesta.
Sí. Escucha,
que no jugaba, y que no jugaba en el Barça.
Y a Pablo Ibáñez.
Y a Pablo, exactamente.
A Pablo Ibáñez.
Y a Pablo Ibáñez.
Pero fue con Figo, o sea, que fue uno de los precursores.
Hombre, si
nadie
hay
se creía eso, de verdad, Roberto.
Si hay elecciones, pues habrá una movida que sin ellas no las hay, claro.
Claro.
Hay que decir que en esa época, a la conclusión de la temporada 2021, todavía no estará cerrado el nuevo estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Que es uno de los objetivos que se ha marcado el actual presidente Florentino Pérez.
¿Y sabes por qué no estará cerrado?
Porque no estará el techo retráctil todavía.
¿Y sabes por qué no estará el techo retráctil?
Por los baños.
No,
porque todavía le quedará como
un
año y medio, casi 2 años.
No, pero primero en COPE, ¿sabes por qué no estará el techo? Porque Lenoir bajará con un helicóptero.
Ah, Lenoir.
Lenoir bajará.
El búfalo, ¿no?
Y entonces, claro, no puede haber una cosa cerrada.
Pero es retráctil el techo, Tomás.
Sí, no, pues por eso se abre y ya está.
Y si se encalla. No. Entonces hay que dejarlo abierto para que baje Lenoir.
Yo creo que eso está todo preparado para Lenoir, como tú dices.
Sí, hombre, sí.
En fin.
No, hay que ver dentro de un año y medio. A ver cómo está Florentino de ganas, de fuerza, de... Sí. En fin.
Bueno, a mí me da la sensación que cuando termine el estadio, pues no sé si ahí termina, si sale reelegido a partir del 2021, serían 4 años más hasta el 2025, el estadio se espera que esté en el 2023, pues a lo mejor cumpliría contrato y ya lo dejaría.
Vale.
Acordado del mítico Santiago Gómez Pindado. Ya es que había unos clásicos.
Otaísa.
Bueno para el Madrid.
Bueno para el Madrid.
Era brutal.
Ex futbolista del Real Madrid.
Sí,
había gente muy muy singular, bueno, la verdad. Bueno, pero vamos a ver.
El buitre se podía presentar también, ¿no?
De presidente.
Hombre, tiene madera,
El momento determinado.
Bueno, y Manolo Sanchís, nuestro Manolo Sanchís, ¿qué pasa?
Pues estamos ahí a ver si le convencemos para que ponga el 15%.
Que ponga los 100 kilos.
Oye, no Hugo Sánchez, que estuvo el otro día por ahí por el Bernabéu y le vi con muchas ganas de echar una mano al club.
¿A quién? ¿A Hugo Sánchez?
Marcos.
Joder. Pero Hugo Sánchez le echaría en los despachos, en todas partes. Sí, sí, sí.
Vamos. Oye, Hugo Sánchez, al no de Benzema, todavía haría 30 goles ahora. A un toque. ¡Pap!
38 hizo aquella temporada a un toque, ¿no?
A un toque. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo.
Nadie. Era espectacular rematando ese tío.
Oye, Mel, había un oyente que decía que sería un buen fichaje para el Real Madrid el propio Edinson Cavani. El Madrid no tiene planes de fichar en este mercado invernal, ¿no?
No. El otro día, ayer mismo, decía Zinedine Zidane que no
a un delantero. Digo.
No a un delantero y venía a confirmar
a ver si va a un portero.
La información que venimos contando en COPE hace tiempo. No, en principio en el Real Madrid no está presupuestado ir al mercado de invierno, principalmente porque no hay fichas. Y segundo, si hubiese alguna, no hay ningún jugador que quiera salir. El que más posibilidades podría tener para salir sería Mariano, que no ha jugado ni un solo minuto y que no se cuenta con él absolutamente para nada. Ya se lo dije en pretemporada, pero él dice que quiere seguir y no está muy por la labor. Entonces, para poder traer algo tendría que salir alguna ficha y la única que podría quedar libre sería la de Mariano. Y en cuanto al delantero, pues en el Real Madrid, ya lo contamos en pretemporada, Joseba, dijimos que aunque la gente insiste en el delantero, el Real Madrid para Zidane, el delantero es Karim Benzema, y para el club es Karim Benzema, con lo que ello conlleva, es decir, condicionar todo el ataque del Real Madrid, porque es un delantero especial, no es el típico 9 rematador, sino es un 9-10, que bueno, ya lo hemos visto, que es capaz de hacer muchos goles, aunque la gente no se lo creía, cuando ha asumido las responsabilidades de que se ha ido Cristiano, y desde ese punto de vista, pues entienden que más que fichar a un delantero, lo que tiene que hacer es que los jugadores en los que se había confiado que iban a aportar goles, pues se sumen a ello, ¿no? Estamos hablando de los Gareth Bale, que no lo ha hecho, estamos hablando de Isco, estamos hablando de Modric, estamos hablando de Rodrigo, de Vinicius, más que de fichar a un delantero, ¿no? El propio Jovic, que hoy, por cierto, ha cumplido 22 añitos, y que para los pocos minutos que ha tenido, si nos fijamos realmente con atención, si le han anulado 2 goles por muy poquito, ha rematado 3 balones al palo. Quiero decir, no, es que ha tenido 4 minutos
contados. Sí, pero lo importante es meter la mel.
Ya, pero bueno, pero lo que no puedes exigir a alguien que tiene 3 minutos es que haga 8 goles de repente. Pero digo que los pocos minutos que ha tenido, por lo menos ha tenido intervención ahí.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Bueno, decir solo que vuelve el equipo el 30 de enero y mensaje para todos los aficionados, socios
pues anda, que tiene vacaciones buenas, ¿eh?
Al 30 de diciembre, perdón. Hay que decir que es entrenamiento a puerta abierta, que es el clásico que hacen todos los años. Y como ya has apuntado, el derbi el 1 de febrero a las 4 de la tarde.
Hasta mañana, Abel, gracias.
Felices fiestas.
Igualmente. Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, hace balance del VAR.
Hemos sido capaces de implementar el proyecto VAR en 2 competiciones a la vez, de manera que hoy en día se desarrollan en España con total normalidad 21 partidos cada fin de semana, 865 partidos en un año, y todo ello realizado en un tiempo récord, en solo 52 días de un verano tremendamente ajetreado.
Vicente del Bosque ha estado con los compañeros de Radio Marca y también ha hablado del VAR. Es curiosa e interesante la reflexión.
Nadie se puede quejar, yo creo que todos somos favorecidos y perjudicados, y que la honestidad y la de los árbitros y la preparación es buena. Todos tendrán derecho a quejarse, los primeros y los últimos, pero los grandes deberían de callarse y dar ejemplo de comportamiento. Yo sería partidario de eso.
Toma ya.
Palito.
Muy del Bosque.
Muy del Bosqueano, muy del Bosqueano, sí.
¿Eso va por Butragueño?
Caray. ¿Ha dicho caray?
No, yo creo que por Bartomeu.
Marchante, no te excites. Un hombre que dice caray después del Camp Nou. ¡Caray! Sí. ¿Qué decir?
Pues, qué rajada.
Tomás, tú debes ser el único hombre en el mundo que puede decirle a Mónica Marchante, no te excites, y ella no se molesta.
Y porque que yo sabe me ríe que, y todo.
Porque sabe que tengo razón. No te excites, Marchante. ¡Caray! Yo cuando le tengas otra vez delante, yo le diría, buenas noches, caray.
Pues mira,
es que, es que ese caray engloba todo. El que, sí, como sí, te digo, sí, yo, el lamento. Sí, es caray.
Es tremendo, un caray, claro. en Emilio.
¿Qué tiene que hacer?
Oye, ahora os pregunto por el VAR, porque yo creo que hay dos realidades en torno al VAR. Una, la de los árbitros, que están encantados, y otra, la del resto, que cada vez estamos un poco más confundidos. Claro. Pero al hilo de lo que decíamos de Vicente Boluda, Joan Laporta, en el programa Tú dirás, de RAC U, si veo que no hay ningún candidato que me convenza, y en estos momentos estoy bastante en esa situación, sí, y aún me hace mucha ilusión, seguramente me presentaré.
Pues volver a palmar.
Pues nada, sí. Eso es lo que dice.
Pero es el escenario contrario al de Madrid. O sea, en Barcelona das una patada a la piedra y te salen 25 precandidatos, claro, a la presidencia. O sea,
es más importante que ese presidente de la Generalidad, ¿eh?
¿Cuándo sería en Barcelona?
En este momento igual.
Desde hace tiempo, ¿eh?
¿Cuándo
le tocaría al Barça las elecciones? El año que, o sea, el 2021.
También.
Pues 6 años, ¿no?
Sí, sí.
Vale, 6 años.
Pues vaya año vamos a tener en cuanto a elecciones. De lo del VAR, ¿os parece esa idea? Que el estamento arbitral y la gente está muy contenta y el resto estamos cada vez más confundidos.
Lo has clavado.
Foto, ¿cómo
está? Vez que Velasco Carballo saque el Excel y el PowerPoint y no sé qué, va a tener razón, porque son un montón de decisiones y siempre le va a salir a favor, siempre. Y además ahora he hablado de la implementación en un tiempo récord, que sí, que sí, estamos de acuerdo, que ha sido un esfuerzo poner la primera y la segunda división, poner la tecnología al servicio del fútbol, de acuerdo. Para mí la percepción justicia que tenemos del VAR me parece que no es la adecuada. Insisto, sacará los datos y dirá, no sé cuánto fuera de juego hemos acertado en tanto. También antes acertaban los árbitros sin tanto VAR. Y luego que está protestando todo el mundo, los grandes, los pequeños, los menos. Decirme un club que no se haya quejado del
VAR. Y bueno, a ti no te sorprende que haya tanta unanimidad en los clubes que se quejan, es que son muchos.
No, pero son porque es tan viejo como el fútbol, cuando no te perjudican, pues ha fallado el VAR.
Pero Roberto, ahora que tienes la herramienta, que no consulta a los árbitros, que de vez en cuando van a mirarlo y luego al final, claro, te saca el Excel Carlos Carballo y te cierra la boca, pero es que el flujo de quejas es continuo y no cesa.
Pero Juan, yo creo que los clubes, en línea de lo que dice Del Bosque, cuando te pisan el callo es cuando gritas. Está bien. Al margen de eso, yo creo que la gente de la calle, o sea, cuando empezó aquello que decir, oiga, aquel famoso gol del Barça en campo el Betis, que no lo dio el árbitro, pues porque no lo vio. Mire usted, ayúdeme, querido. Póngame el ojo de halcón ese, como tú quieras, que la pelota está dentro. No puedo dejar eso, de dar ese gol. Muchas gracias. Ahora, para la gente de la calle, cuando llega el VAR, yo creo que esperaban otra cosa. Es que eso es lo que dice Joseba, claro, dice, esto está muy contento. Hola. Y otro. Yo creo que la situación es esa, ¿no? Es decir, escúchame, esperaban otra cosa.
Pero Fouto, tú no estás de vacaciones.
Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
No estoy siempre. Atento a todo lo que decís.
¿Y qué has oído que te ha...?
He oído a Juan Gato decir que todos se quejan, así que tiene razón, todos se quejan, con lo cual la probabilidad de que todos se quejen es que a alguien le benefician. Digo yo. Porque
sí, pero
los
que benefician
pura.
el día o sea, que en el, le no, perjudican sí, una se cosa, queja también.
En el momento en el que a uno le están perjudicando, inmediatamente, no me hagáis mucho caso, porque a lo mejor yo es que me da vuelta ya, mañana es Navidad y a lo mejor yo ya estoy un poco para el otro lado. Pero si a uno le beneficia o le perjudican, a otro, matemática, es algo matemático.
Pero Fou,
le
yo creo que...
¿no? Pero Fouto, pregunto, pero, no sé, a lo mejor es que
sí,
soy
pero
una
cuando
persona
le perjudiquen
confundida,
se va a quejar, pero claro. Al que ahora no se queja, cuando le perjudiquen se va a quejar, pero igual que antes.
Claro. Entonces, eso, Roberto, ¿es una queja fiable? Porque mira, para mí una queja fiable es...
No, que va a ser una queja fiable, es una queja Manolo interesada.
Lama, que mucha gente me dice, no, Manolo Lama es una queja, o Pedro Martín. Porque desde el primer momento
Pedro Martín
han
la
criticado
justicia,
un sistema
recuerdo.
Que ellos nunca han visto. O Mendilibar, o Paco Gémez, que se han quejado siempre porque no les ha gustado lo que es el sistema. Hay entrenadores, hay jugadores, yo hablo que no les gusta porque ralentizan el fútbol, porque se para mucho, porque no se para, porque hay jugadas que, claro, que es un error claro y manifiesto.
Ya, pero Fouto, yo, por ejemplo, a mí sí me gusta el VAR y yo soy un defensor del VAR, pero tengo que reconocer que cada vez estoy más confundido. Cada vez tengo menos claro cuándo, cómo y dónde se debe aplicar el VAR.
Bueno, vamos a ver, Joseba, cuando hay un error claro y manifiesto, y eso lo determina el árbitro. O sea, nadie dijo que con el VAR se iban a acabar los errores.
No, sí, pero si yo no voy a eso. Errores va a seguir habiéndolos, evidentemente, y yo creo que el VAR lo que facilita es que haya menos errores. Pero ya ha llegado en un momento en el que yo estoy tremendamente confundido. Yo no sé si ya pero, una mano en ataque hay que pitarla, es que no hay que pitarla,
pues mira,
si hay que revisarla,
pues mira,
si no hay que revisarla.
Pues mira, una mano en ataque hay que revisarla según venga en el reglamento. Ya está, Joseba, si la mano está separada del cuerpo por una posición antinatural, pues se pita.
Pero ¿no te da la sensación de que a medida que ha ido pasando el tiempo, como si las competencias del VAR hubieran ido aumentando y cada vez interviene más? Me da la sensación, a lo mejor no.
A mí me da la sensación de que hay mucho ruido y mucho humo. ¿Tú crees que es normal que un presidente de un club le mande una carta a Rubiales, como hizo Bartomeu, por una jugada a la Danoeta? No, eso que se dijo que no era ni penal.
A eso es a lo que se refiere.
¿A ti te parece normal que un presidente del Barça mande una carta al presidente de la Federación para quejarse de una jugada que, por ejemplo,
dijimos
que no era ni penalti?
Sí.
O sea, es que no es. O sea, hay quejas que es verdad. El penalti del otro día de Osasuna en el Wanda, pues es cierto que es un penalti, claro. Y la mano de Cucurella en Mestalla es una mano que salva un gol, claro, que son jugadas de intervención. O sea, hay cosas que evidentemente las hablas hasta con el propio comité técnico del árbitro. Es cierto que ellos no pueden decirlo públicamente, pero que ellos reconocen que hay muchas jugadas en las que han debido entrar y no se ha entrado. Pero una cosa es eso y otra cosa es, o sea, un presidente que le manda una carta a Rubiales para quejarse de una jugada que hemos dicho que no es ni penalti.
Pero en eso estamos de acuerdo y yo admito, porque yo me equivoco cada 82 veces, que no se ve la mano de Cucurella, que no sé, por ponerte esa que fue clamorosa, y no se hace. Vale, oiga, nos hemos equivocado. Ahora, ¿tú no tienes la impresión de que cuando llega al VAR dices, coño, la gente, yo no digo los clubes, la intoxicación general, la gente de la calle, que de bueno, que esto va a traer una cierta tranquilidad, un como te digo, una sensación pues de 2 y 2 van a ser 4 generalmente.
Sí, protección,
que los errores clamorosos y graves pues
acabas de nombrar una jugada del Betis Barça, del gol ese. ¿Tú has visto alguna jugada desde que hay VAR parecida a esa?
hombre, pero es lo que vienes
ese
a las mías.
Ese tipo de escándalo, no, hombre, un gol con la mano.
Escúchame,
o sea,
esa
no ha habido ninguna jugada escandalosa. Estamos discutiendo, pues, porque han debido intervenir alguna jugada, sí.
No, hombre, escandalosa
pues
sí, han habido, pero yo pero te digo lo que te digo
alguna
que
jugada
que...
escandalosa?
Oye, pero no te coges... No te quedes en la anécdota, no te quedes en la anécdota. Evidentemente claro, que eso tenía que tener un final, porque esa jugada es inadmisible, que no se le gola ahí. Yo te digo lo que es, después de X meses de VAR, la sensación que tengo, la gente con la que yo hablo, que no son marcianos, esperaban otra cosa, foto.
Yo creo que es difícil.
Ya está, no te digo otra cosa, mira, ya me llena Navidad y viva Velasco Carballo.
Mira, yo igual
esperaban otra cosa.
Yo igual que he intentado formarme, he ido a clases de VAR, he ido de todo, pregunto, o sea, yo tengo dudas. En muchas situaciones, yo estoy en un partido y tengo dudas de por qué no he intervenido, de qué ha pasado.
Por eso yo creo que lo que habría que hacer es limitar un poco más las competencias del VAR.
Claro.
Yo creo que deberían de hacer eso.
O a lo mejor es que hemos dado un salto en el fútbol muy rápido.
Puede ser.
Y hemos pasado de la nada ahora a que se rehabilite todo. A lo mejor
hemos vuelto muy exigentes también.
No, yo creo que también es cierto.
Pero ¿sabes? Pero Mónica,
sí, porque
¿sabes
queremos
por qué?
Que sea
porque
que sea
tenemos un sistema, tenemos un sistema
queremos
para
que corrija todo, Mónica,
y para ayudar.
Claro, al final queremos
y
para, que corrija
y sin
todo.
Sin embargo,
claro,
lo que ha aumentado ha sido la queja. O sea, el
número
de damnificados es
equipo,
muchísimo mayor cuando no había VAR,
sobre todo.
Ya, pero esto es como cuando en los fueras de juego, por ejemplo, es impepinable. A ver, habrá un margen de error, evidentemente, que si el frame de la cámara, el frame en el que sale el balón es un poquito más adelante, bueno, vale. Pero hay líneas que te demuestran, pues es fuera de juego o no es fuera de juego. Pues eso es impepinable, pues perfecto. Pues sí, que
entra
el balón
o no
entra el balón, exacto.
Si es dentro o fuera, eso
un
está
piscinazo
claro.
Clamoroso, va, pues muy bien, pero para eso está. Pero ya que si ha habido antes un empujón 30 segundos antes en el otro campo que ha supuesto que haya claro. Perdido ya, y empiezas a echar para atrás
la jugada
y revisas todo lo que hay por dentro. Joder, ahí sí. Ya me parece que se
hombre,
ha ido un poco de las manos
y luego
pero
la gente de la calle te repito
criticó, porque el otro día hubo un gol del Barça, no me acuerdo contra quién fue, si fue con el Levante o goleo en el Camp Nou, es que no me acuerdo cuándo fue, que fue y 20 segundos antes había un fuera de juego de
Griezmann
claro,
en
eso es y la gente se quejó y por qué no, o sea, al final si lo haces porque lo haces, si rearbitras y echas para atrás porque no echas
pero
para atrás.
Sobre todo porque no se sabe muy bien, porque no está muy claro cuándo debe de
¿por qué se va y por qué no se va? Porque
claro,
el miércoles...
Pero es cierto
el
que a lo mejor hemos pasado muy rápido y hemos debido empezar solamente por las jugadas objetivas, las jugadas que son de blanco y negro, y luego ya meterte en la interpretación. Pero claro, es que ¿qué es un error claro y manifiesto? Pues claro, a lo mejor para Mónica es una jugada, un error claro y manifiesto, y para Guas es otra. Claro, es
no,
que es muy
difícilmente,
es que es complicado, claro.
Yo lo que te digo es que se va. El miércoles en el Clásico no se va y cuatro días después en el Barça a la vez se va. Entonces, oígame, si no es un problema de esto, ni de aquello, ni blanco, ni azulgrana, ni verde, ni negro.
Yo creo que es oiga, cuestión de tener un criterio claro.
Claro, eso, usted eso, porque claro. Un día va y otro día no va.
Claro, pues
claro,
eso es.
En fin,
ese es el plan, ¿no?
Ya a ver pero qué bueno, pasa en el 2020. Oye, Foto, que tenemos árbitros para la Supercopa, ¿no?
Sí, bueno, van siete árbitros. Sí. A la Supercopa de Arabia, mangazo, uy, como diría Gómez.
No, mangazo. Con siete el mangazo puede ser. Los árabes se le puede caer el turbante.
Bueno, el que va a pitar la final, Joseba, yo creo que va a ser Gil Manzano, el colegiado internacional extremeño. Llegue quien llegue. Ten en cuenta que es una Supercopa condicionada por los equipos. No puedes enviar a, yo qué sé, pues a Estrada Fernández porque es catalán, a Del Cerro porque está en Madrid Atlético, lo cual no pueden pitarlo. Así que van tres árbitros internacionales, que son Gil Manzano, Martínez Munuera, que hizo de VAR otro día en la final del Mundialito de Clubes, y Sánchez Martínez. Y luego van cuatro que no lo son, que son Cuadra Fernández, Pablo González Fuertes, asturiano, Jaime Latre y González González. Hay tres partidos. Dos semifinales y una final. Hay que hacer VAR en los tres partidos. Hay que hacer cuartos árbitros en los tres partidos. Y posiblemente de estos haya dos o tres que se vuelvan a España y no estén en la final, porque ese fin de semana hay Copa del Rey.
Sí.
Hay 15 equipos de primera división y hay solo 13 árbitros, con lo cual se tienen que volver, porque si no, no habría suficientes.
Es verdad que yo he dicho 16 equipos antes, ¿no? Y que ha habido uno eliminado en esta.
El Alavés, exactamente.
Oye, vale. El pueblo árabe, ¿qué final desea?
Atleti Madrid Valencia.
Pues no hablemos más. Cuidado al Madrid y al Barça que les pueden mangar en el vestuario.
Sí, también.
Cuidado al Madrid y al Barça que están en peligro.
Hasta mañana, Fouto, que disfrutes mucho de las fiestas, ¿eh? Bueno,
bueno, y Tebas, nuevo presidente de la Liga.
Sí, sí.
Que nos ha cogido por sorpresa a todos aquí comiéndonos el turrón y el mazapán.
Sí, sí.
Y claro. Nada, que felicitarle al presidente de la Liga que habrá estado otros cuatro años más dando guerra.
Bueno, pues nada, que le vaya todo muy bien. También
un gran hombre.
Adiós, Fouto, hasta mañana, gracias.
Adiós, felices fiestas a todos.
Igualmente.
Adiós, guapo.
Mangazo.
José Luis Gil, COPE Barcelona. ¿Qué tal, José?
Hombre,
muy buenas.
Ese sí que es un mangazo.
José de compañía, muy buenas.
Ayer nos lo adelantó Quique Iglesias, el adiós de Pablo Manchín como entrenador del Español.
Sí, un poco menos si no le dejan subirse al AVE de vuelta a Barcelona. Hoy a las 11:30 era oficial la destitución de Pablo Machín, que cierra un capítulo de 5 puntos de 30 posibles, indiscutiblemente de muchos otros factores y muchos otros condicionantes, pues los números han acabado condenando a Pablo Machín y sobre todo ese efecto boomerang en contra, ¿no? Resucitaba el equipo frente al Betis, llegaba a Leganés, rival directo con Javier Aguirre en el banquillo, 2-0 Palmatori, y el técnico de Soria, el técnico de Gómara, pues que escribía su último partido en el banquillo del Español. De lo que sabemos del futurible, pues hay una carrera, evidentemente, con algunos nombres que van, pues, por ejemplo, desde Pochettino, para los más románticos y nostálgicos y utópicos, hasta Luis García, el exjugador asturiano del Español, actual técnico del Adam, pero ahora mismo el mejor colocado es el Pitu Abelardo. La información que tenemos en Deportes Cope es que a lo largo de hoy se ha hablado con el técnico asturiano, pero que el acuerdo a primera hora de la noche, no tenía visos de inminente. Por lo tanto, habrá que madurarlo, acabar de cerrar los condicionantes en la jornada de mañana, porque prácticamente se le tiran encima las fechas al Español. Si mañana hay oficialidad de nuevo técnico, la presentación no sería hasta pasado fiestas. Recuerdo que el 26 es festivo en Cataluña y prácticamente pues nos abocaría al viernes 27 para conocer al sucesor de Machín en el banquillo del Español.
Hombre, su día es el Día de los Inocentes. El 28 a las 12 del mediodía sería perfecto.
Hasta mañana, bueno, José, gracias.
O el 27 o el 29.
Bueno, a ver qué pasa.
28, tranquilo.
Hasta mañana, José, gracias.
Adiós, hasta mañana.
Hablando de entrenadores, Pepe Torrente a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿El fichaje de Fernando Vázquez puede ser inminente?
Sí, simplemente falta la confirmación oficial, porque la hoja de ruta sigue siendo la misma que contamos la semana pasada en COPE, cuando Fernando Vidal presentaba su candidatura a sustituir a Paco Zas. Entienden que tiene que haber un relevo en el banquillo, a pesar de haber ganado en la última jornada frente al Tenerife, y Fernando Vázquez va a sustituir a Luis César. Se quiere hacer a lo largo de esta semana porque el sábado empieza el equipo a entrenar y ya quieren que sea Fernando Vázquez el entrenador. ¿Qué pasa? Que ahora mismo hay que coordinar la actual directiva que preside Paco Zas, la futura directiva que va a presidir Fernando Vidal y la coordinación de todos los movimientos, porque las elecciones en el Depor son el 14 de enero, pero ya ha dicho Paco Zas que le está abierto a coordinarse con la nueva junta directiva para que los movimientos sean antes de esa fecha. Y no solo va a ser el único movimiento, porque se avecina una pequeña revolución en la plantilla. Se está intentando llegar a un acuerdo, ultimando un acuerdo con Abanca, con una entidad financiera, para subir el tope salarial, y va a haber fichajes importantes. Uno de ellos, por ejemplo, un viejo conocido del Depor, como es Emre Çolak. Hay conversaciones abiertas para que el turco pueda regresar al Depor e intentar ese milagro de salvar la categoría. Está ahora mismo a 7 puntos de la salvación.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Antes de despediros, hoy os voy a despedir un poquito antes, que tenemos luego unos invitados que gracias, muy importantes. Sí, para que vayáis preparando ya el menú de mañana.
Pavo, vamos a intentar el pavo.
El pobre David Jiménez ha pasado el día buscando mensajes curiosos en las webs de los clubes de Primera División y, David, no has encontrado nada.
No hemos encontrado así original nada. Destacar, bueno, el Madrid, que ha hecho un vídeo felicitando las Navidades con Florentino, rodeado de los capitales del Real Madrid y del baloncesto, con Ramos, Marcelo, Juli y Felipe Reyes, también con Zidane y Pablo Lasso al lado, bueno, con la copita de champán de Florentino Pérez o de Sidra, no lo sabemos, deseando felices fiestas y muchos éxitos deportivos al madridismo. El más original, Joseba, con el que me quedo, es el del Sevilla. Se ha sentado en un vídeo, el director deportivo Monchi delante de los jugadores y, bueno, ha anunciado para estas fiestas 3 regalitos, que son los Reyes Magos, 3 fichajes, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Así que, bueno, no sé si es una indirecta a los jugadores del Sevilla para que se pongan un poco más las pilas, aunque esta temporada les está yendo bastante bien. La Real Sociedad ha hecho un villancico cantado únicamente por mujeres, todo voces femeninas. Y en el Eibar, bueno, la felicitación también ha estado bastante bien. La ha protagonizado Takashi Nui, en el que, bueno, felicita las fiestas en japonés con un Merry Christmas final que parece que le ha costado un poco, porque el vídeo está editado y salen tomas falsas de Takashi Nui, pues luchando un poco con el cámara. Pero ¿cómo se dice? ¿Cómo hago esto? Tal. Y entonces está bastante, bastante bien. Y el Valencia, que, bueno, que no ha mandado un mensaje por redes sociales, pero se ha unido a una buena iniciativa en estas Navidades y van a regalar camisetas del Valencia a los niños hospitalizados para sustituirlas por las típicas batas verdes estas de hospital, que son un poco feas. Y, bueno, es una iniciativa del Valencia. que ya lo han hecho el Betis, el Athletic Club de Bilbao, y bueno, es sustituir las batas verdes. Tú le regalas a un niño la camiseta al Valencia, como le queda grande, las cortan por detrás, excepto el cuello, y eso le sirve de bata. Y como no van a estar en su casa, pues bueno, así es un poco más ameno las navidades de los chavales.
Pues muy bien, pues mira, es una muy buena iniciativa. Javi, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Pues ha causado mella el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid, porque siguen llegando muchísimos mensajes. Robert nos dice, con la llegada de Cavani, el Atleti tendría asegurada la segunda plaza en la Liga. Carlos, por favor, Cavani cumple 33 años en febrero. Vamos a fichar a un jugador que está en su último año al 100%. Y de la candidatura de Vicente Boluda, Jaume nos dice, toda Barcelona en pie, que vuelva el chorreo de Boluda, nunca lo olvidaremos. Juanjo, un respeto a Florentino Pérez, solo se puede comparar con don Santiago Bernabéu, es que ya no nos acordamos de que salvó al Madrid dos veces. Deo, Boluda presidente, Hugo Sánchez director deportivo y Stoichkov entrenador, equipazo. Y dos mensajes navideños. El primero nos llega desde Estados Unidos. Juan nos dice que va a pasar solo las navidades, que mañana no hay partidazo y que para rematar la faena el 25 es su cumpleaños. Lo único que pide es una felicitación adelantada de Tomás Guas.
Hombre, querido, un abrazo muy fuerte. En Yanquilandia.
Magnífico.
Y además tenemos este audio.
Saludos amigos del Partidazo Cope. Quiero felicitar a la Navidad a vuestro equipo, porque sois un gran programa, porque hicís las cosas claras, habláis muy bien el deporte. Y nada, ahí queda mi comentario. Un saludo y buena noche.
Pues muy bien, pues encantados de recibir todos los comentarios. Encantados de recibir una noche más a Gema Santos para que nos dé el mensaje que nunca debemos olvidar, Gemita.
Por supuesto, Joseba, encantados estamos siempre en el Partidazo de dar la bienvenida a los amigos de Berti, porque gracias a ellos estamos más seguros en carretera y encima al mejor precio. Así que si aún no te has cambiado a Berti, hazlo. Nosotros lo hemos hecho y estamos encantados, porque además de tener el mejor precio, te van a dar 3 meses gratis, sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Calcula ya tu precio en berti.es. Así de sencillo.
Hasta mañana, Gema, gracias. Feliz Navidad, ¿eh?
Gabón. Ay, Gabón. Es verdad. Feliz Navidad. Sí. Claro, que mañana no hablaremos a estas horas.
Una mujer.
Que cuente el de Caperucita para cerrar estas fiestas.
Se cerrarían muchas cosas si contara lo de Caperucita, así que casi mejor que no las cuente. Adiós, Gema.
Adiós a todos. Adiós.
Tomás Guas, Robert Palomar, Mónica Marchante, Dani Sanabre, Juan Gato, ¿qué?
Caperucita va camino del río.
Ay, ay, ay.
Por su toallita. ¡Churri!
Feliz Navidad.
Que lo llevéis lo mejor posible. Y con gracias, un abrazo grande. Nos espera un superentrenador.
Escuchas el Partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.